de camisas, un sombrero. Su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
De aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso?
The Leo Ramirez Show, the best mix of Latin American music, news, sport, and commentary from around the local and international Latin American communities. Saturday, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM. El show de Leo Ramirez, la mejor mezcla de música, noticias, deportes y comentarios de la comunidad latinoamericana. Sábado de 5 a 6 de la tarde en el 101.9 FM CITR. Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez en este fin de semana. Realmente es un placer con el hecho de estar acá como es cada fin de semana. Y bueno, vamos a contactar con el Salvador. Vamos a conversar con el periodista Alberto Barrera. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, amigos. Radioescuchas de este programa ya muy conocido en el ámbito, digamos, de los habitantes de Centroamérica, El Salvador y de Canadá, por supuesto.
Claro que sí.
Estamos listos.
Bueno, déjame a presentarte, Alberto. Quiero contarle a nuestra audiencia que Alberto Barrera es uno de los periodistas más destacados en El Salvador. Tuve la oportunidad de conocer a Alberto allá por 1977 en la Universidad de El Salvador estudiando periodismo. Luego trabajamos en YSU, Radio Cadena. Él era director de noticias de YSU. Posteriormente crea el noticiero de Canal 12. También el noticiero de Canal 6, y durante todo ese tiempo Alberto ha sido corresponsal internacional de la agencia de noticias Reuters. Esto es para que tengamos una idea de quién es Alberto, cómo él conoce la situación del país, ya que por aproximadamente 30 años, más de 30 años, ha estado viviendo a diario lo que ha sido los últimos años de la vida social, económica y política del Salvador. Alberto, bienvenido. Realmente es un gusto que estés con nosotros para hablar sobre la realidad del país en este momento.
Gracias, Leo, con mucho gusto. Y lamentando que no te mandé el currículum, que me acuerdo, pero con lo que dijiste creo que es suficiente para que los amigos estén enterados de que ciertamente voy a cumplir 30 años en junio de trabajar en periodismo y obviamente tantos años de vivir en este país que nunca he salido, ¿no?, de vivir en otro lado, pero aquí hemos estado siempre atentos a lo que pasa. Así
sí.
Que estamos atentos a lo que podamos explicar en este programa tuyo.
Sí, Alberto, tenemos también con nosotros esta tarde a Roberto Avilés. Aunque él no se considera un analista político, yo en lo particular tengo la oportunidad de conversar con él casi semanalmente y te puedo decir que los comentarios de Roberto son muy ajustados desde su perspectiva, y yo en lo particular lo considero un analista político, aunque él no se considere de esa manera. Así es que él también va a tener la oportunidad de formularte algunas preguntas eventualmente. Para comenzar ya, Alberto, me gustaría saber cómo está en este momento la situación del proceso electoral en El Salvador.
Pues como ya los amigos estarán enterados, estamos a unas pocas semanas de las elecciones presidenciales, que son bastante interesantes, ¿no? A raíz de que el candidato del partido opositor es el que lleva, digamos, la batuta, ¿verdad? Aunque últimamente al parecer se ha reducido un poco la brecha. Mauricio Funes tiene al parecer menos pero de ventajas sobre Rodrigo Ávila, que es el candidato de Arena. Pero en todo caso, interesante, digo, porque es primera vez, si gana las elecciones, primera vez que un partido de izquierda gobernaría desde las urnas, ¿no? Logrando el triunfo, mejor dicho, desde las urnas. Así que casi es una etapa final o una campaña interesante, ¿no? Que pese a los epítetos que siempre se lanzan en contra de los candidatos, creo que ha habido poca violencia, y eso ojalá que no suceda, no que le hayan hechos lamentables, ¿no? Porque un país, creo que el país, mejor dicho, merece que tengamos una etapa diferente en cuanto a la disputa, para conducirnos hacia una democracia mucho más segura y mucho más lograda, ¿no? Así que estamos en eso justamente a pocas semanas de que se realicen estas elecciones.
En enero 18 se llevaron a cabo las elecciones para diputados y alcaldes, Alberto. A través de la televisión, en internet, nosotros pudimos observar aquí en Vancouver la denuncia de algunos casos donde se detuvieron personas con la idea de usar DUIs de otras personas y votar por el Partido Arena. También se denunció la presencia de centroamericanos, ya sea de Guatemala, Nicaragua, posiblemente Honduras, votando en El Salvador. En un país como Canadá, que es el donde nosotros vivimos, cuando se llevan a cabo elecciones, que ese tipo de cosas se produzcan, realmente sería inaceptable, ¿no? Entonces, ahora que se lleva a cabo ya en marzo la segunda vuelta electoral, y donde hay dudas también incluso acerca de lo que es el padrón electoral, ¿crees que las elecciones se pueden dar de manera limpia? ¿Crees que puede haber algún fraude por parte de ARENA?
Pues es bastante difícil, ¿no?, que este tipo de cosas sucedan, aunque sí la denuncia sobre presencia de centroamericanos con DUNS o con otra identidad sí ha sucedido, y lo pasó también en las elecciones pasadas, las presidenciales, donde el candidato fue Chafee Sandal en el 2004, pero igual, ¿no?, las autoridades pareciera que ni se enteran, y pareciera de que no... se hacen como el ojo pacho, ¿no? El Tribunal Electoral no ha hecho mayor caso acerca de esas denuncias. E incluso en esta selección de enero hubo gente también que movilizaron de otros lados, gente de compañeros de seguridad que vinieron acá en la capital, en oficinas de gobierno, y algunos por lo que tuvieron la policía, porque estaban en lugares públicos, y al final, pues como digo, no hubo ningún avance en cuanto a esta denuncia y en cuanto a que se comprobó, pues, que esta gente se había movilizado para votar en otro sitio. Eso obviamente que no es legal, no puede ser, porque ¿verdad? Que estén moviéndose de su lado, pero obviamente también si tienen DUI pueden votarlo. Si llegan con su documento de identidad legalmente establecido, si no es falsificado y se comprueba su vigencia, obviamente que pueden votar. Así que eso, según el Partido Pastor, ocurrió, pero no se ha investigado a profundidad y detalle, solamente lo que se ha dicho a nivel público y en cuanto a que ha sucedido, pero como repito, no se ha llegado a profundidad y no hay por ende culpables.
Claro, es una situación que pues me imagino se va a mantener en relación a lo que es votar usando el mismo padrón electoral. Incluso ya el creo que es el secretario de la Organización de Estados Americanos dio a conocer sus dudas en relación al padrón electoral. El FMLN está participando en esta segunda, no es que es una segunda ronda, pero en estas elecciones presidenciales, bajo todos esos términos, ¿tú crees que esto pone en desventaja al frente cuando se dan todas estas cosas alrededor y que pues básicamente ayudan al partido en el gobierno?
Pues la misma observadores han validado de alguna manera revelarse a través del padrón electoral vigente, ¿no? Aunque el FMLN y los partidos opositores denunciaron que no tuvieron acceso hasta última hora a este padrón, el cual tampoco ha sido depurado, ¿no? De hecho, la última sondeo de población desde 2007, al parecer, somos 5 o 7 millones de habitantes dentro del país, ¿no? Y el padrón tiene 4,2 millones, un poco más de 4 millones 200 mil personas, ¿no? Se dice que dentro de este padrón hay mucha gente que ya falleció, pero no ha sido depurado. Entonces, hay algunos elementos, digamos, que reflejan dudas en cuanto a esto, pero no ha existido una denuncia así fuerte de una duda mucho más profunda en cuanto a que pueda haber un fraude. Sí, se han manifestado lo que dijo la gente, los observadores de la OEA, pero no hay una cosa mucho más contundente, digamos, que pueda descalificar la realización de unas elecciones de acuerdo a estos tipos de regulaciones.
Sí, vamos a hacer una pausa. Connie tiene que dar la hora.
Son las 5:13.
Ahí está, la chica de la hora, Alberto. Roberto, ¿tienes alguna pregunta para Alberto?
Se ha conocido de que los partidos de la Democracia Cristiana y el Partido de Conciliación Nacional han retirado sus candidatos. Hay algunas posiciones allí encontradas en cuanto a cuál de los dos partidos favorece el hecho de que estos dos candidatos ya no participen en las próximas elecciones. ¿Cuál es lo que podría ocurrir allí. ¿A quién podría beneficiar esto? ¿A la ARENA o al FMLN, Alberto?
Es un poco dividido esto, ¿no? Y creo que es un poco la pelea también que mantienen los dos candidatos en busca de los votos que quedan ahí, digamos, flotantes, ¿verdad? Las cúpulas de los dos partidos, PDC y PCN, se han adherido a que la gente vote, a que su gente vote por el candidato de ARENA. Pero el partido opositor es MLN y con Marisa Funes a la cabeza, han optado por buscar los votos, ellos le llaman territorialmente, ¿no? Se han abocado, de hecho, el candidato de opositor en este momento por el oriente del país, por la zona de La Unión, San Miguel en esta noche, y mañana también van a ir hacia Morazán. Entonces andan buscando aliados también con alcaldes de ambos partidos, no PDC, PCN, y también lo que ha quedado de otros partidos como el SDR, que prácticamente desaparece porque no logró los 50.000 votos, ni mucho menos un diputado. Pero también ha ocurrido algo curioso, los principales dirigentes se han decantado por ARENA, pero los otros dirigentes y militantes del partido SDR lo han hecho por Mauricio Funes. Igual ha pasado con el CD, que es el partido de izquierda moderada, que ellos sí se han manifestado en favor de votar por Mauricio Funes. Así es que hay por ahora pues una pelea por el voto que queda flotando de esos partidos políticos, principalmente los del PDC y PCN, aunque, como digo, las cúpulas han dicho una cosa y los militantes, los alcaldes, están manifestando otros intereses. Así que la pelea pareciera mucho más interesante en cuanto a lo que va a ocurrir el día 15 en las urnas.
Está usted en sintonía del show de Leo Ramírez. Estamos conversando con Alberto Barrera, corresponsal internacional de la agencia de noticias mundial Reuters. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de una canción y vamos a hablar con Alberto acerca del papel que están jugando los medios de comunicación allá en El Salvador en relación al proceso electoral, específicamente en lo que serán las elecciones del próximo mes de marzo. The Leo Ramírez Show, the best mix of Latin American music, news, sport, and commentary from around the local and international Latin American communities. Saturday, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM. El show de Leo Ramírez, la mejor mezcla de música, noticias, deportes y comentarios de la comunidad latinoamericana. Sábado de 5 a 6 de la tarde en el 101.9 FM CITR.
Como agua clara en un bosque de sol, mirar tus ojos inciertos donde sembrar a mil sueños de amor. Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel. Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz. Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudes, para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer. Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz, que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad. Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza. fe para llegar de tu mano al rincón sagrado que siempre soñé. Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz, buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer. Oh, 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 oh. Noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte
The Leo Ramirez Show, the best mix of Latin American music, news, sport, and commentary from around the local and international Latin American communities. Saturday, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM. El show de Leo Ramirez, la mejor mezcla de música, noticias, deportes y comentarios de la comunidad latinoamericana. Sábado de 5 a 6 de la tarde en el 101.9 FM CITR. Vamos a continuar conversando con Alberto Barrera, corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias Reuters. En el estudio tenemos a Roberto Avilés también. Alberto, recuerdo que en la década de los 80, que ha sido la década cuando hemos tenido la oportunidad de hacer periodismo y cubrir la guerra, sobre todo en la radio, y ahora los medios de comunicación ya a estas alturas de un nuevo milenio, pareciera que los medios están alineándose definitivamente hacia el gobierno, hacia el partido de derecha en este periodo de la campaña política. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya que nosotros acá en el extranjero sintonizamos algunas estaciones de radio a través de la internet y escuchamos que las noticias, algunos editoriales en algunas radios, pues básicamente están en contra del partido de oposición. ¿A qué se debe esto, Alberto?
Pues fíjate que yo lamento, pues, ¿verdad?, que estamos ante una especie de involución en los medios de comunicación en cuanto al tratamiento noticioso. Recuerdo que la radio, y no porque trabajáramos en la radio, fue de las primeras que se dio una apertura hacia los hechos políticos sociales del país y por ende y después militares, ¿no? La radio creo que trató de cubrir en esos momentos con reporteros bastante jóvenes y formados en la Universidad de El Salvador. Tuvieron una participación mucho más profesional, mucho más seria, mucho más responsable. Y esto ayudó también a que la televisión, el medio electrónico, a mitad de los 80, también, después de que los noticieros de entonces, como Telediario en Canal 4 y Telepresión,
you have 2 minutes left on your card.
Debido a la presión que ejerció el Canal 12 al crear el noticiero al día, ya por el 85, pero posteriormente la radio, al llegar a Arena al Poder, la televisión también, digamos que tuvieron una especie de, tal vez no total retraso, ¿no?, porque técnicamente tienen muy buenos recursos, tienen reporteros.
You have 1 minute left on your card.
El país,
Alberto, Alberto, vamos a detenernos aquí porque el tiempo de la tarjeta nos da nada más 30 segundos. Así es que vamos a dejarlo aquí porque ya nos vamos a ir, porque la tarjeta ya no tiene más tiempo. Entonces, quiero agradecerte y vamos a estar en contacto frecuentemente de aquí al día de las elecciones, Alberto.
This call cannot be continued.
Sí, definitivamente esta llamada no puede continuar porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hemos estado conversando con Alberto Barrera. Él es el corresponsal internacional de la Agencia Mundial de Noticias Reuters en El Salvador. También es el editor general de lo que es la revista Raíces, una revista en la internet, raices.com.sb. con quien hemos conversado acerca de pues las cosas que están ocurriendo en diferentes aspectos allá en El Salvador. Otra de las cosas, Roberto, es una encuesta que nos permite darnos cuenta de cuál es la ventaja que se mantiene todavía entre Mauricio Funes del FMLN y Rodrigo Ávila de Arena. El candidato a la presidencia de la República por el FMLN, Mauricio Funes, tiene una ventaja de intención de voto de más de 11 puntos porcentuales respecto a su adversario del partido Arena, Rodrigo Ávila, según lo revela la última encuesta de CS Sondea. De las personas encuestadas, el 41.3% asegura que votará por el presidenciable del partido de izquierda y el 30.1% emitirá su sufragio por el candidato arenero. El sondeo de opinión ciudadana se realizó del 5 al 13 del presente mes, y con una muestra de 1.400 encuestas válidas. Al parecer, Funes tiene mayor simpatía con la gente. La encuesta destaca que el 45.2% de las personas abordadas aseguró sentir simpatía con el periodista, mientras que un 33.2% siente tal emoción con Ávila y la diferencia es del 12%. Pero, ¿quién es el candidato que resolverá de mejor manera los problemas del país? En esta parte de la encuesta, Funes es bien calificado. El 38.8% de los abordados cree que Funes resolverá el desempleo y el 24.3% asegura que Ávila se encargará de ello. En el tema de inseguridad, el 43.9% de la ciudadanía encuestada cree que Mauricio Funes resolvería mejor este fenómeno y el 26.3% cree que será Rodrigo Ávila. La gente cree que el presidenciable del FMLN combatirá con mayor eficacia la corrupción, ya que el 44.9% de los abordados depositan su confianza en Funes, mientras que un 23.4% creen que Ávila combatirá el delito de cuello blanco. Respecto a la salud pública, el 46.4% asegura que Funes podrá resolver este problema y el 25.4% cree que Ávila lo hará. Los abordados en esta encuesta creen que Funes resolverá de mejor manera el problema de la educación nacional. El 39.6% afirman que el candidato del FMLN lo hará, versus un 27% que obtuvo el presidenciable de la derecha salvadoreña. Si las elecciones fueran hoy, el FMLN sería el partido victorioso, según las encuestas de CS Sondea. Si las elecciones para elegir presidente fueran mañana, ¿por cuál partido votaría? El 43.4% de los abordados darían su voto por el partido de izquierda contra un 32.2% que obtuviera Arena. Según el 40.9% de los encuestados, la salida de la carrera presidencial del PDC y PCN favorecería al FMLN, mientras que el 29.5% cree que sería para Arena. En relación al costo de la vida, lo que más preocupa según esta encuesta, el costo de la vida es el fenómeno que más le preocupa a la población. El 28.9% de los abordados lo cree así, seguido muy cerca por la falta de empleo que representa el 24.4%. Sin embargo, aún con este panorama, la población sigue muy de cerca la información del proceso electoral de marzo. El 42.8% de los encuestados tiene mucho interés en este tema y el 66.9% respondió que es muy probable que voten ese día. Ese es el panorama que presenta esta encuesta que llevó a cabo recientemente y que ya ha salido en algunos medios de comunicación del país, de El Salvador, desde luego, y es una responsabilidad esta encuesta de una compañía que se llama CS Sondea. ¿Qué piensa, Roberto?
Bueno, al parecer, de acuerdo a esa encuesta, las cosas no han cambiado en El Salvador. Las encuestas anteriores a las elecciones del 18 de enero reflejaban una situación muy, muy parecida a esta. Sin embargo, también han salido otras encuestas, en este caso de la derecha, donde ellos afirman que el ARENA está sobre el FMLN. En este caso, la encuesta la hizo el periódico El Mundo. Allí hay una cuestión bien, bien curiosa, pues, diría yo, porque el diario El Mundo da una ventaja a Mauricio Funes sobre el candidato Ávila de ARENA, pero le da ventaja al partido ARENA sobre el partido FMLN. Parece ser de que como que están tratando de sembrar cierta confusión dentro de la población salvadoreña en este caso, pero en general esta encuesta que acaba de leer Leo me parece de que no difiere mayor cosa de las encuestas anteriores a las elecciones del pasado enero.
Entonces es posible que, no obstante los resultados que se dan acá, existe la posibilidad de que pueda manipularse la votación y darle una victoria a ARENA, ¿no?
Es probable porque, bueno, ya lo vimos en las elecciones pasadas de enero, de que ellos lograron hacer eso, manipularon la situación y lograron el triunfo, que, o mejor dicho, lograron una cantidad de votos que no reflejaban lo que las encuestas estaban diciendo. Y no sería remoto de que también ellos pudieran hacer algún tipo de trampas para estas próximas elecciones del 15 de marzo.
Sí, definitivamente. Connie, he visto bien quieta, Connie.
Son las 5:32.
Y Connie, tú como salvadoreña, ¿qué pensás de todo esto? De los resultados de estas elecciones y la posibilidad de que el FMLN pueda llegar al poder este mismo año a través de las votaciones.
Bueno, esa es la esperanza que la mayoría de salvadoreños tienen. ¿Verdad? Lastimosamente, pues, con las personas que yo he conversado en El Salvador, llegan a la conclusión de que tristemente ARENA va a ganar otra vez, ¿verdad? Porque la gente dice que así como le robó las elecciones pasadas al frente, ellos tienen miedo que se las vayan a robar otra vez. No obstante, la mayoría dice de que va a votar por el FMLN, pero bueno, están con esperanza y con fe. Mucha gente está hasta llegando a un punto que dice que están poniendo el país en oración porque necesitan un cambio, ¿verdad?
Sí, y es que en El Salvador realmente mucha gente es bien católica, es bastante dada a la religión, ya sean evangélicos, ya sean católicos, en fin, protestantes, pero sí, la gente es muy muy dada a
lo religioso.
Exactamente.
El 33% de la población en El Salvador pertenecen ahora a iglesias evangélicas.
Sí, sí, sí. Y el voto justamente evangélico, el voto cristiano que le llaman, era uno de las opciones que ARENA podría estar tomando en cuenta a favor de ellos. Sin embargo, parece ser de que el candidato presidencial por parte del PSN fue prácticamente desligado de todo el proceso y con ello me imagino que estas personas van a apoyar al candidato del FMLN.
El día de ayer, creo, o hace dos días, pero en estos días, la fórmula que le llaman la fórmula presidencial del FMLN se reunió con 600 pastores evangélicos, donde expresaban sentimientos de carácter más religioso que político. Va en busca precisamente de obtener el voto de los cristianos, ¿no? Que parece ser que refleja un buen
número.
Buen número.
¿No?
Alrededor de 100,000 más o menos de lo que es, puede
podría
ser.
Podría hacer volcar la
elección.
Las elecciones, ¿verdad?
Exactamente.
En favor de uno o de otro partido.
Sí, sí, interesante. Vamos a ir a una canción. Cuando regresemos, vamos a analizar por qué razón es necesario que se dé un cambio en El Salvador. Así es que quédese con nosotros. Estamos en el 101.9 FM. Para las personas que nos sintonizan en la internet, gracias por estar haciéndolo en cualquier parte del mundo. Saludos a Oscar Platt, que nos sintoniza en la ciudad de Nueva York, en el Bronx específicamente. Saludos también a Alberto Barrera, a quien agradecemos el hecho de haberse comunicado con nosotros y compartir las cosas que él ve a diario desde el punto de vista periodístico de lo que sucede en El Salvador. Así es que ya regresamos con más. Ese es el show de Leo Ramírez. fin de semana, bonito el fin de semana acá en la ciudad de Vancouver, calientito, ¿verdad?
Con mucho sol.
Ya no me acordaba del sol realmente. Es que aquí llueve tanto. Bueno, también quiero comentarles a los amigos oyentes que vamos a tener la oportunidad, posiblemente el próximo sábado, de tener al director de Canal 21 Megavisión Noticias, también hablando con nosotros acerca de la realidad salvadoreña, ahora que nos acercamos a lo que es el día de las elecciones allá en El Salvador, elecciones presidenciales. Roberto Hugo Presa va a estar con nosotros vía telefónica directamente desde El Salvador. Y en un futuro también cercano esperamos tener vía telefónica a Horacio Moya, uno de los pues ahora catalogados mejores escritores latinoamericanos, con quien vamos a estar hablando acerca de literatura y también sobre cuestiones políticas. Así es que no se pierda el show de Leo Ramírez. Entre tanto, acá en cabina, Connie, siempre con la hora, porque Connie se pone las pilas a todo momento.
18 minutos para las 6 de la tarde. Gracias por lo de las pilas.
No, yo sé, Connie, yo sé. También decíamos antes de la canción que queremos analizar así brevemente con Roberto para luego darle paso a las personas que quieran llamar a nuestro teléfono, el 604-822-2487, y opinar por qué es importante que haya un cambio en el país, Roberto.
Bueno, es importante que haya un cambio hacia adelante para comenzar, ¿verdad? Porque desafortunadamente se ha tratado de manipular lo del cambio, no solo en El Salvador, pero en este caso vamos a hablar un poco del Salvador. Sí, se ha manipulado el concepto de cambio, y como que si cambio significaría solamente cambio de imágenes, cambio de caras, cambio de personas, pero no cambios de política que beneficie a la gran mayoría. Es necesario en El Salvador un cambio porque las políticas neoliberales se están llevando al país a un estado de quiebra, y con eso están arrastrando, por supuesto, a la gente pobre en El Salvador. Es necesario un cambio en El Salvador porque es necesario, valga la redundancia, que la gente se eduque. Es necesario cambio en la educación, cambio en el agro, cambio en el sistema de salud, cambio en el sistema urbano, en el sistema de tenencias, etcétera. Y es necesario, sobre todo, un cambio en la mente de las personas. Por eso es necesario de que ese cambio se dé en
sí,
el país.
Sí, definitivamente.
Hay otros aspectos, quizás de carácter secundario, pero que fundamentalmente pienso de que esto es lo más grueso por lo que necesitamos cambio.
Vamos a la línea telefónica, entonces. Tenemos a alguien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Roberto Pania, ¿verdad?
A Roberto Pania te habla.
¿Por qué es necesario un cambio en El Salvador y qué es lo que debemos de cambiar, Roberto?
Mira, fíjate que veo que tenemos 500 años de estar en el mismo sistema económico en El Salvador. Creo que hoy en marzo tenemos la oportunidad de cambiar, pues, ese sistema económico-social que ha existido. En la cuestión social, creo que es necesario ya que el pueblo se beneficie de los recursos de El Salvador, pues, ¿ya? En lo económico tiene que haber un cambio, pues. Te digo, hay que darle vuelta a la moneda, pues, porque en todo este tiempo, y especialmente en estos 20 años que Arena ha estado en el poder, todos los recursos que ha tenido El Salvador, pues, han sido robados, pues. Ha habido una corrupción extremadamente exagerada, pues, ya que ellos vendieron el patrimonio del pueblo, pues, en las telecomunicaciones, en la electricidad y en todas las empresas estatales que habían antes, y las privatizaron, pues, en más reciente o no más reciente, pues, que hasta las pensiones, pues, se han privatizado, pues. Y ahorita es un problema que existe para todas las personas que ya se han retirado del trabajo, pues, ya que la pensión o lo que se le da a esta persona mensualmente es una migaja, pues no es nada, pues, y ahorita están viviendo en la pobreza, pues, después de 30 años de trabajar, ahorita están pobres, pues. Entonces, creo que es necesario ya un cambio en El Salvador.
¿Crees que las personas en esta, las personas que son elegibles para votar, crees que puedan hacer realidad este sueño de millones de salvadoreños? ¿Crees que es posible que el FMLN pueda por primera vez como partido político gobernar El Salvador?
Hay una gran posibilidad. Eso está palpable. Hay una posibilidad que el Frente llegue al poder. Y es el temor que tiene la derecha. Entonces ellos están poniendo todos sus recursos. Ahorita se está viendo, pues, que ahorita hay un bloque de derecha, pues. ¿Ya? Desde el momento que los candidatos del PDC y del PSN se retiran y días después avalan al candidato de Arena, eso te quiere decir que ahorita la derecha está en un temor extremo, pues, que nunca se había visto en El Salvador, porque en las elecciones, todavía con Chafik, pues, ellos fueron a las elecciones, cada quien por su lado. Pero en esta elección, en esta coyuntura que hay ahorita, pues, ellos el temor que tienen es de perder el poder. Y eso lo demuestran cuando se hacen la unificación de la derecha contra el FMLN. ¿Verdad? Entonces, claro. Ese es el temor que tienen ellos.
Bueno, Roberto, realmente te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros. Vamos a el próximo fin de semana a continuar con el desarrollo de estos interesantes temas en relación a las elecciones en El Salvador. Y como repito, vamos a tratar de contactar con Roberto Presa, quien es el director de noticias de Canal 21 Megavisión, con quien vamos a hablar acerca de cómo mira él como periodista la situación que se vive en El Salvador previo a las elecciones, y también tendremos micrófono abierto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y dejar conocer su opinión en relación a las elecciones del próximo marzo de este mismo año.
Gracias, Leo, por la oportunidad de que das la población salvadoreña acá para discernir qué es lo que está pasando en El Salvador.
Gracias a ti, Roberto, y que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Ok. The Leo Ramírez Show, the best mix of Latin American music, news, sport, and commentary from around the local and international Latin American communities. Saturday, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM. El show de Leo Ramírez, la mejor mezcla de música, noticias, deportes y comentarios de la comunidad latinoamericana. Sábado de 5 a 6 de la tarde en el 101.9 FM CITR. Bueno, como que la gente se entusiasma, ¿no? se entusiasma. Hablando de política, se entusiasma uno. Antes decíamos, hablando de fútbol, se entusiasma uno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Leo. Un saludo para el show de Leo Ramírez y para el programa, esta sección que tienen sobre El Salvador y sobre temas políticos en general, pues es muy muy emocionante. Gracias, pues, a ustedes por hacer comentarios, ¿verdad? Y resúmenes a Roberto Avilés, a Connie, a ti.
Y Alberto Barrera, que lo tuvimos temprano.
Y Alberto Barrera estuvo temprano, y a todas las personas que participan con diferentes ideas, ¿verdad? Consideramos que, como tú mencionabas, el cambio, mencionaba Roberto Avilés también, el cambio es importante. El cambio no solo en las estructuras internas en El Salvador, ¿verdad?, sino que también en los salvadoreños en el exterior, en su accionar, en su apoyo al Salvador, en su solidaridad, es importante que cambiemos para beneficiar al pueblo salvadoreño, ¿verdad?
Claro, vamos ¿sí? a hacer una pausa. Adelante, claro. Connie.
Sí, faltan 9 minutos para las 6 de la tarde.
Adelante. Aquí estamos tratando de hacer algo novedoso, ¿no? Aquí todo el mundo habla, aquí todo el mundo dice lo que piensa, ¿no? Y con la hora ahí entre paréntesis. Así que
claro.
Estamos haciendo algo diferente. Bueno, sí, decías. Tengo una pregunta para ti, Wilson. Sí. Como extranjero, ya que mencionaste esto, ¿qué cambios quisieras ver en El Salvador que podrían ayudarnos a nosotros en un momento dado para volcarnos aún más en ayuda hacia nuestro país, en el desarrollo político, social y económico. Y es posible que de repente en algún momento dado también se piense en que muchos extranjeros, muchos salvadoreños que estamos en el extranjero, pensemos en un día, si el país cambia, si el país se vuelve más decente, regresar a por lo menos en los últimos días de nuestra vida, ¿no?
Sí, yo pienso de que cuando estamos hablando de los salvadoreños en el extranjero, no se debe ver a los salvadoreños extranjeros como los hermanos lejanos, como esos hermanos que nunca van a regresar, ¿verdad? Yo pienso de que hay un gran potencial entre los salvadoreños que estamos en el extranjero. Hay mucha solidaridad. Lo que sucede es que hace falta organización, ¿verdad? Que de veras nos sentemos con la gente que va a estar en el poder, estamos hablando con Funes, y que trabajemos juntos, ¿verdad? Para elaborar un programa, así es como se ha elaborado un programa de gobierno para El Salvador, así también se tiene que elaborar un programa para los salvadoreños que estamos en el extranjero, para ver cómo es que vamos a colaborar, para ver cómo es que nos vamos a reintegrar a nuestra ciudad. Hay personas que probablemente no se vayan a vivir a Salvador, pero que quieran participar en periodos, digamos, de 3, 4 o 5 meses en diferentes proyectos dentro de El Salvador, o así como, digamos, uno de los proyectos en este caso que en el que trabaja Roberto Avilés y tú y otras personas con las comunidades del Bajo Lempa, ¿verdad? Entonces pienso que es importante que se le dé atención a esas estructuras, que se le dé una voz a los salvadoreños en el exterior, no solo en el exterior, sino en la asamblea, ¿verdad? No estamos diciendo que se nos nombre como diputados, pero sí queremos que se escuche a los representantes qué ideas tienen, qué recursos tienen, cómo van a contribuir al avance de nuestro pueblo, ¿verdad?
Sí, sí, es bien interesante porque, quieras o no, la experiencia que nosotros hemos adquirido al vivir en este país o en algunos otros países, puede ser de beneficio en cuanto a que nosotros podamos aportar toda esta experiencia para mejorar el nivel de vida de todos los salvadoreños. ¿Qué piensa, Roberto?
Bueno, Wilson ya decía eso. En efecto, necesitamos hacer cambios que vayan más allá de las estructuras materiales. Tenemos que hacer cambios que vayan también en las estructuras mentales, ¿no? Porque necesitamos en El Salvador cambiar también el aspecto ese psíquico del salvadoreño que constantemente está, buscando favores, cuando que en realidad lo que tenemos que hacer es estar viendo si que trabajemos por el país, pues, ¿verdad? Eso es fundamental. Lejos de buscar favores, trabajar para el país.
Sí, definitivamente, Wilson. Tú vas a las elecciones, ¿verdad?
Sí, estamos haciendo los preparativos para ir a contribuir, ¿verdad? Ir a platicar con la gente, apoyarlos. Y más que todo ir a decir presente, ¿vale? Decimos presente los salvadoreños en el exterior para que el pueblo sienta que no están solos. Nunca han estado solos, no van a estar solos porque nosotros los vamos a apoyar hasta que los verdaderos cambios, tanto dentro como fuera, se produzcan, ¿verdad? Y como dice Roberto, cambios a todo nivel, ¿verdad? Si los cambios son necesarios dentro del FMLN, también los cambios se tienen que producir dentro del FMLN.
Claro.
Los cambios dentro del pueblo, se tienen que producir esos cambios dentro del pueblo, ¿verdad? Porque no estamos solos, ¿verdad? Tenemos otros países, ¿verdad? Tenemos a Venezuela, tenemos ejemplos en Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos a Argentina, a Brasil, a Cuba, no estamos solos. Tenemos que recordar eso, que la solidaridad existe, y que existe para mejorar, que existe para cambiar, que existe para seguir adelante.
Claro, esa es la respuesta que se está creando en los países suramericanos hacia las políticas neoliberales. Así es que es cuestión de incluirse en esos cambios, porque de lo contrario, como países pequeños, no podemos defender a la gente, la soberanía del país, porque definitivamente caeríamos de nuevo o estaríamos siempre dentro de lo que es la órbita satelital del dominio de los Estados Unidos. Así es que, bueno, interesante, Wilson, tus opiniones. Cuando vayas para El Salvador, nos llamas por teléfono para ponernos al día de qué es lo que está pasando allá. Por lo menos, si las elecciones serán el domingo 15, el sábado 14, haces un tiempo, nosotros nos comunicamos contigo vía telefónica y entonces nos pasas un reporte de primera mano en vivo y en directo, maestro.
Pues ahí vamos a estar dando un reporte de la efervescencia que va a existir en esa Plaza Roja, ¿verdad?, enfrente de Catedral, y de lo que la gente va a estar esperando, ¿verdad?, para el día domingo 15. Claro, no es un hecho puntual, estamos hablando de la transformación de todo un pueblo que va a llevar años, pero el inicio, el primer paso ya se ha dado, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo que todos estamos esperando, eso es lo que a lo que todos vamos a contribuir, no de manera ideal, sino de manera práctica, porque como dijimos anteriormente, también queremos cambios internos, ¿verdad?
Claro.
Dentro del FMLN y dentro del programa de gobierno de Funes, para poder trabajar todos juntos.
Imagínate, Wilson, imagínate, Roberto, Connie, la alegría que sentiríamos millones de salvadoreños si gana el FMLN. ¿Cómo se pondrían las calles en El Salvador? ¿Habrían lágrimas? ¿Habrían tanta felicidad, no?, por haber hecho algo que parecía tan imposible como votar a un régimen que ha tenido al país tan tan oprimido por no 16 años, esto ha sido por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no?
Bueno, y es importante de que saber, por ejemplo, de que los países europeos están viendo ahora a América Latina y especialmente al sur de América Latina. Entonces los salvadoreños también tenemos que ver al sur y dejar ya definitivamente de seguir viendo al norte, pues, ¿verdad? En el sur está el cambio.
Definitivamente. Bueno, Wilson, nos vamos.
Leo, y un feliz fin de semana a todos. Para todos, muchas gracias por el espacio. Y un saludo para todos, muchas gracias por los comentarios y por este espacio.
Aquí estamos cada sábado, Wilson, dispuestos a darle a conocer a la gente que escucha nuestro programa sobre la actualidad de El Salvador en relación al proceso electoral. Y una vez él gane, ahí es donde comienza el trabajo. Es ahí donde tenemos que estar observadores, estar observando básicamente que el triunfo vaya hacia donde tiene que ir.
Al pueblo.
Un saludo a todos, un saludo fraternal. Y vamos a continuar con este tema el próximo sábado, ¿verdad? Y los siguientes sábados, porque prácticamente ya tenemos unos dos o tres sábados para las elecciones, y pienso que un día antes de las elecciones vamos a estar en directo desde El Salvador.
Definitivamente. Wilson, buenas tardes y feliz fin de semana.
Gracias a todos.
Ok, ya faltan cuánto Connie dejó la cabina en este momento. Yo creo que se emocionó tanto, ¿verdad? De solo pensar qué es lo que sería un triunfo allá en el Salvador. Roberto.
Bueno, ha sido realmente interesante de Alberto, escuchar a Alberto, escuchar a Roberto Pania, escuchar a Wilson expresando sus opiniones, eso es. Es alentador y significa ir para adelante.
Sí, definitivamente. Y aquí está Connie ya para despedirnos.
Sí, bueno, nos escuchamos, no sé cuándo, pero, bueno, yo. El programa sigue adelante, pero yo me voy a ir de vacaciones por un poquito de tiempo. Exacto. Y nos escuchamos no sé cuándo. Okay. Adiós, se cuidan.
Que la pasen bien, feliz fin de semana. Gracias, Alberto, por haberte reportado. Saludos a Oscarito Plata allá en Nueva York y a todos los que nos han escuchado esta tarde de fin de semana. Que la pasen bien. Esto fue el show de Leo Ramírez desde Vancouver.